Seguimos en la mañana de la radio, decíamos, lo habíamos adelantado, vamos a estar en contacto con la ministra de Educación de la provincia de Chubut, Florencia Peral. Que la tenemos así en línea, ministra, buenos días, bienvenida al aire nacional, ¿cómo estamos?
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien, acá estamos empezando el lunes en el ministerio.
Empezando este lunes, pero distinto en el sentido de del inicio de la actividad y sobre todo también pensando en este inicio del ciclo lectivo para los primeros niveles del primario y el nivel inicial también, ¿no?
Sí, hemos decidido en función del pedido del señor gobernador el reinicio gradual de clases en tres ciudades, atendiendo a la cuestión básicamente de la vacunación docentes, que al día jueves estábamos en un 80% de los inscritos vacunados. Y bueno, se continúa esta tarea el fin de semana, así que seguramente en horas nomás tendremos un número más alentador, pero la verdad es que la vacunación tanto a docentes como a auxiliares viene muy bien en la jurisdicción, avanzando muy bien. Así que bueno, esto nos permite haber seleccionado un ciclo de la educación primaria y la sala de 4 y 5 de inicial para poder en esta semana implementar la presencialidad en burbujas, por supuesto, y acorde a los protocolos vigentes.
¿Cuántos docentes se han vacunado hasta el momento, ministra, del registro que había dado a conocer en su momento el Ministerio de Salud sobre la cantidad de docentes y no docentes que se habían inscrito? Bueno, ¿qué números tienen ustedes?
Estamos en un porcentaje del 80% de todos los inscriptos, tanto en principio agentes de riesgo, que fueron los primeros en vacunarse, y luego comenzamos bajo el criterio de personal esencial junto a seguridad, y ahora ya se está vacunando, digamos, con el criterio de edad de 18 a 59 a todos los agentes. Así que nosotros tenemos un total de 19.000 agentes en el sistema. Hay que ver el dato registrado de los inscriptos, quienes efectivamente se han inscrito en las distintas plataformas para la vacunación, pero bueno, es un dato muy alentador para nosotros saber que ese 80% de docentes ya está vacunado.
De esos 19.000 que dice usted, ¿no?
Sí, de los 19.000 habría que chequear cuántos se han inscrito, pero es un dato alto, digamos, porque en general hubo muy buena inscripción de docentes. Yo en la mañana voy a tener una reunión con el ministro Puratich para actualizar estos datos que seguramente han subido, porque bueno, en las ciudades de acá del Valle y también entiendo que en Comodoro se vacuna los días sábados para no afectar el día laboral, así que estamos muy conformes con la vacunación.
Y en particular también, si se garantiza, si está elevado el porcentaje de vacunación de docentes y no docentes también, la presencialidad, digamos, los inconvenientes para que no haya presencialidad, ¿pueden quedar en este caso dejados de lado para que realmente se avance con esta metodología, a pesar de bueno del crecimiento de casos y de las situaciones que se pueden dar, digo, por los fines preventivos y por la inmunización que otorgan las vacunas?
Sí, también, además de este dato de la vacunación, que no es menor, también se hizo el análisis epidemiológico correspondiente por parte del Ministerio de Salud, analizando la cantidad de población de las distintas ciudades, localidades y parajes, y la cantidad de casos activos al día viernes, que bueno, yo he ido chequeando en el fin de semana y no ha habido aumento respecto a eso, y ese fue el otro criterio que se aplicó. Y también, bueno, nosotros tenemos nuestros propios protocolos, que yo insisto, aprovecho la oportunidad para insistir sobre la importancia que tiene cuidar el antes y el después de la escuela, tanto para los adultos como para los estudiantes, de manera de poder sostener esta presencialidad tan importante para los estudiantes. Nosotros hemos priorizado la franja del primer ciclo de primaria atendiendo a que es el inicio de la trayectoria escolar, la alfabetización inicial, y esperamos poder sostener estos números de manera de ir dando a todos los ciclos y niveles la posibilidad de tener clases presenciales.
En cuanto a esta presencialidad que se viene dando, se va a dar aquí en Comodoro, en Trelew y en otras ciudades también, garantiza, puede haber también un mix entre virtualidad y presencialidad, ¿esto se puede llegar a dar?
Sí, de hecho, este regreso presencial es por burbujas en una modalidad, en una bimodalidad, mejor dicho, donde se combina 3 días de presencialidad y 2 días de virtualidad, o algunas escuelas han optado por una semana y otra semana, de manera que la bimodalidad va a continuar hasta fin de año, ¿no? Esto es una definición que ya hemos comunicado. Y también, a la par, los ciclos y niveles que no han sido convocados en esta resolución continúan de modo virtual, y nosotros decimos en formatos no presenciales, porque sabemos que no todos los estudiantes tienen los dispositivos o el acceso a la conectividad, de manera que las escuelas estamos ya chequeando desde abril, marzo, porque nosotros anticipamos esta situación de la segunda ola, sabíamos que en algún momento podía suceder la suspensión temporal y en algunas regiones, en algunas unidades geográficas, de manera que se está fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el formato virtual y el formato no virtual. En ese sentido, hemos tomado algunas definiciones que esta semana se plasmarán en resolución, como tiene que ver con la asignación de un fondo a las escuelas de nivel inicial y de nivel primario, siguiendo la lógica de los fondos COVID de 10.000 a 50.000 pesos, fortaleciendo los insumos para las impresiones, para aquellos estudiantes que así requieran cuadernillos y no tengan los ingresos para obtenerlos, ya sea a través de fotocopias, que bueno, sabemos que se ha encarecido este servicio, así que estamos tomando esa definición. Y en el caso del nivel secundario, estamos reasignando fondos que las escuelas tienen desde el 2019 en el marco de planes nacionales que no se ejecutaron en el 20. Hemos solicitado la autorización a Nación para reasignar esos fondos también en el mismo sentido de fortalecer lo no virtual en formato papel. Así que bueno, y también todo lo que es la virtualidad con un proyecto estratégico y pedagógico que desde la Subsecretaría de Educación se está llevando a cabo. Yo estoy participando en las distintas reuniones con supervisores, directores de escuela, también para fortalecer la modalidad virtual con todos los recursos que la escuela cuenta. Recursos humanos, en el caso del nivel secundario tenemos los POT, los preceptores, los PEP, los ADR, son figuras que están en la escuela y que estamos reorganizando para sostener estas trayectorias.
Sí, hay varios aspectos a tener en cuenta en ese sentido. Ministra, también hay un avance con respecto a lo salarial, digamos, no es ya lo puntual, se ha cambiado, o sea, el eje, al menos por este tiempo, ¿no?, de que la discusión en educación en tantos ámbitos estatales sea lo salarial, y se ha cambiado ese eje, ahora se apunta directamente al tema de infraestructura, al tema de cómo está la situación con aquellos que tampoco están dentro del sistema. No sé si se puede registrar aquellos que por esta pandemia o por diferentes circunstancias abandonaron el sistema educativo, sea primario o secundario.
Bueno, ahí tenemos tres temas. Primero, lo salarial. Nosotros hemos venido sosteniendo reuniones tanto con los sindicatos docentes como auxiliares, realizando distintos acuerdos y comunicando las formas de pago que el gobierno ha instrumentado y ya ha aplicado. Y también en este sentido, en la última reunión hemos acordado que desde el Ministerio de Educación, por fuentes propias, se va a abonar por 3 meses a los docentes con posibilidad de renovar un bono para conectividad de 1.000 pesos por agente frente a alumnos, de manera de costear la internet en los domicilios, sumado a que ya el incentivo docente en la paritaria nacional asignó también un monto para conectividad. Así que nosotros estamos complementando este monto de Nación, que fue un reclamo también planteado desde los sindicatos, sostener la virtualidad desde los hogares debía tener algún tipo de apoyo por parte del Estado. Así que estamos trabajando con los sindicatos, tanto, bueno, docentes, en el caso de auxiliares, trabajando sobre las recategorizaciones. Ya tenemos los 5 expedientes de agentes que deben ser recategorizados, y otras cuestiones de mejoramiento de las condiciones de trabajo que entendemos que son las que hoy el gobierno puede comprometerse a llevar adelante. Respecto a la cuestión de infraestructura, nosotros hemos estado todo este fin de semana chequeando con obras públicas, con las delegaciones administrativas. Hemos visto un avance importante, sobre todo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde teníamos algunas obras menores que completar, se han podido ir haciendo a través de la delegación administrativa, y las obras donde aún permanecen las empresas trabajando para que las entregas sean lo más rápido posible. Tenemos otras escuelas donde solo estamos a la espera de la autorización de CAMUSI con la cuestión del gas y la calefacción, que ha sido un emergente importante que se ha abordado. Así que tenemos un mejor panorama de escuelas que en el día de la fecha pueden estar brindando el servicio y, bueno, trabajando con infraestructura para la entrega final de obras que son importantes, porque son obras de refacción integral. No estamos hablando de cuestiones menores, sino de escuelas que verdaderamente van a quedar en condiciones por mucho tiempo. Y la tercera, me decías, infraestructura.
Y además también, si hay un dato...
Ah, la cuestión de los desconexión.
¿Quiénes están desconectados? ¿Quiénes ya no están dentro del sistema? Digo, si eso sí, se puede llegar a contabilizar.
Ahí nosotros nos hemos tomado, bueno, ya desde febrero, pero sobre todo marzo y abril, fueron dos meses muy fuertes para lo que le llamamos la revinculación de los estudiantes. Nosotros hemos afectado a fin de abril casi 2.000 horas, 1.972 horas cátedras para aperturas de cursos de nivel secundario en toda la provincia. Este dato no es menor, porque si el Ministerio tiene que realizar esa modificación presupuestaria, porque recordemos que en 2020 todo se había congelado y no había habido ni aperturas ni cierres de curso tampoco, ¿no? Se sostuvo lo que había y con las horas de cierre se atendió a las matrículas. Este año sí llevamos a cabo ese procedimiento, y ese procedimiento se basa en la matrícula, de manera que hubo un trabajo muy serio de cada institución recuperando su matrícula, informándola al Ministerio para que nosotros pudiéramos gestionar estas casi 2.000 horas de aperturas de cursos en toda la provincia. Eso nos da la pauta de que los estudiantes están en las escuelas, están matriculados, porque si no, no hubiera habido aperturas de cursos. Ahora, una vez que tenemos la matrícula en la escuela, que los estudiantes los tenemos localizados, individualizados, son estas otras estrategias que digo yo las que los van a sostener. El dispositivo de la virtualidad, como lo estamos trabajando desde las supervisiones, y el fortalecimiento con insumos de impresión para aquellos estudiantes que no cuentan con los dispositivos. Y la otra, bueno, noticia es el día viernes, yo estuve en el Consejo Federal, un Consejo Federal extenso, donde el ministro Trotta volvió a comprometerse que en el mes de julio se nos van a entregar las máquinas que ya están licitadas, las netbooks, para empezar a dotar a los estudiantes de este dispositivo, como era en el plan del marco Conectar Igualdad. Así que, bueno, yo respecto al 2020 evalúo que la situación no es la misma respecto a la desvinculación de estudiantes, respecto a la formación de los docentes, a las propuestas pedagógicas, porque el año pasado la verdad es que fue bastante de asombro lo que vivimos en el sistema, en un sistema pensado desde la presencialidad. Este año estamos mucho mejor fortalecidos, digamos, y todo el tiempo monitoreando que en cada escuela haya una propuesta pedagógica para sus estudiantes en función de las necesidades.
Sí, exactamente. Ministra, ¿se puede llegar a la posibilidad de modificar la fecha prevista, no sé, la fecha del periodo de vacaciones de invierno, bueno, con tantas modificaciones que se pueden llegar a hacer en función del cuadro epidemiológico? ¿Se puede llegar a adelantar la fecha?
Sí, nosotros también lo tratamos en el Consejo Federal, el adelantamiento del receso escolar, que nosotros lo tenemos previsto en la tercera semana de julio y en la cuarta hasta el día 23. Estamos analizando, el viernes lo analizamos con el ministro de Gobierno, el ministro de Salud, y será comunicado oportunamente si la jurisdicción decide eso. Tiene sus ventajas porque permite, por un lado, terminar con el 100% de la vacunación, por otro lado, al parar el movimiento social, digamos, ¿no? De lo que implica la movilización a la escuela, tendríamos otra situación. Pero bueno, lo estamos analizando. Por el momento no hay una definición.
¿No habría en este caso, por último, ministra, de todo lo que hemos hablado, no habría en este caso un indicio que pueda, más allá del epidemiológico, que pueda decir, bueno, docentes y demás no pueden estar en las aulas por riesgo de contagio si ya están inmunizados más del 80%? Digamos, ¿no sería como un argumento como para decir cerremos las escuelas por el tema contagios?
Bueno, justamente esto es lo que le decía al principio. Nosotros esta decisión la hemos tomado, ha pedido el gobernador, justamente por el avance de la vacunación, porque la vacuna a los 14 días de ser, digamos, colocada, genera una inmunidad, digamos, después de la inoculación, permite mejores condiciones, y porque además no olvidemos que tenemos nuestros protocolos vigentes, que siempre que se cumplan, como se han venido cumpliendo, no tendría que haber mayores dificultades, ¿no? Estamos hablando del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, la higienización permanente de manos, también de los salones cada una hora y media. El protocolo nos permite poder llevar a cabo esta vuelta a la presencialidad cuidada, ¿no? Insistiendo siempre con esta cuestión de la presencialidad cuidada. Y después, bueno, también reforzar como un lugar de formación la escuela hacia las familias, la necesidad de cuidarse en la vida social, ¿no? Yo leía este fin de semana, seguía leyendo, que se sigue interviniendo sobre fiestas privadas de más de 15 personas. Sí. Eso resulta grave desde la inconsciencia social, porque todos queremos que los chicos, que volvamos a una nueva normalidad, entre comillas, pero bueno, mientras no tengamos las conductas sociales acordes a la epidemia, nuestras definiciones van a ir siendo semanalmente en función del número de casos.
Ministra Florencia Peralta, ministra de Educación de la provincia de Chubut, gracias por este contacto con Radio Nacional en Comodoro Rivadavia. Usted es muy amable, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
Gracias, hasta luego.